Continuamos con nuestra serie Exponer en Levíticos. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 24 y 25 del libro de Levíticos, entre otras escrituras. Así que abran sus Biblias y ténganla a la mano. Principalmente comenzaremos en Levíticos y Hebreos. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para doctrinar, para instruir en justicia y también es útil para nuestra consideración. Es útil para nuestros estudios bíblicos, así que estudiarla profundamente y ampliamente. Padre, sabemos que aún como algunos lo consideran como una orden, ciertas secciones de la Escritura nos enseñan en una forma trascendente principios y nos enseñan historia y culturas de los tiempos pasados. Sí, Padre Santo, en el libro de hoy vamos a estar viendo el fundamento del libro de Hebreos y muchas otras verdades que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar en este libro de Levíticos del Antiguo Testamento. Esto nos va a traer el conocimiento acerca de lo que Jesús y sus discípulos trataban cuando estaban discutiendo con los fariseos y saduceos y aún los mismos sacerdotes del templo. Señor, gracias que nosotros tenemos la dicha de vivir en un país donde hasta este punto tenemos toda la libertad para adorarte. Señor, gracias que podemos adorarte esta tarde aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Le estamos poniendo toda nuestra energía, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca y todo lo que tenemos para adorarte. Padre, te hemos ya adorado con el canto, el himno y la adoración. Hemos derramado nuestros corazones en tu presencia, Padre Santo. Ahora, es tiempo para poder escuchar y entender lo que tu palabra nos va a enseñar. Con todo y que fuera una simple lectura de las Santas Escrituras sin comentar nada, con todo y esto sería una forma de poder entender tu sabiduría que cambiaría nuestras vidas. Como le dijo el apóstol Pablo, hizo sus comentarios y aplicar las verdades en las vidas de las personas. Así nosotros, Padre Santo, en esta hermosa tarde que nos hemos reunido en este hermoso lugar para estudiar las Sagradas Escrituras, específicamente el libro de Levíticos, esperamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ayude con todas las debilidades de este maestro, que con todas mis debilidades humanas pueda yo transmitir en alguna forma, Señor, tu deidad, tus enseñanzas, tu gloria, para gloria y alabanza de tu nombre. Tengo la confianza, Padre Santo, que específicamente así será, por la obra del Señor Jesucristo. Amén, amén. Nuestro Dios es un Dios que le gusta intercambiar, es interactivo. Esto quiere decir que Dios te ha escogido. Dios te ha escogido y te ha predestinado por adelantado, aún antes de que nacieras. Pero luego también Dios te permite a ti que hagas la decisión de servirle y seguirlo a Él. Dios permite que tú hagas la voluntad de envolverte en los asuntos del Señor. Y también Dios le da a su cuerpo, que es su iglesia, a nosotros nos da dones para poder trabajar y transmitir el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4, dice que cada uno de nosotros se nos ha dado un don. Primera de Corintios 12 nos habla de los dones que Dios nos ha impartido a cada uno de nosotros. Dios también nos permite envolvernos en servirnos los unos a los otros o no con los dones que Dios nos ha dado. Así que Dios está actuando y Dios provee. Y Dios permite que nosotros, los elementos humanos, seamos parte de esa provisión. Así que cuando tú me hablas y me das algunas palabras de ánimo, o algún recordatorio de las Escrituras es como si Dios me estuviera hablando a través de ti. Así pues, ese abrazo que tú me das, yo lo acepto. Y siento cómo el Señor está obrando conmigo a través de ti, que hablas a mi corazón. Así que ese principio lo vamos a ver en la lectura que vamos a leer y las provisiones que vamos a ver que Dios dio en el tabernáculo. En el tabernáculo, Dios va a proveer para los creyentes la mesa de los panes, la candelabra que estaban en el lugar santo donde los sacerdotes venían a ministrar, para ministrar a los hijos de Israel. Así que ellos van a traer aceite, harina, para mezclar la masa y así hacer el pan. Dios no necesitaba que los judíos trajeran esto, sino que Dios milagrosamente podía proveer el aceite, la harina. Así que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, simplemente Dios ordenaba y el pan aparecería delicioso. Pero después de todo, Dios ya lo comprobó cuando a los hijos de Israel les dio maná en el desierto. Les dio agua de la roca, donde milagrosamente proveyó todo para ellos. No es que Dios nos necesite a nosotros, a ti y a mí. Pero Pablo explica, cuando estaba en Areópagos y vio a los hombres de Atenas y les dijo, Dios no recibe la adoración en dioses hechos de mano, sino que Dios nos permite todo, porque Dios no necesita dioses hechos de manos de hombres, sino que Dios prefiere que nosotros participemos en la alabanza y la adoración. Es un compañerismo. Este concepto a mí me gusta mucho, porque tenemos en Levítico 24, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrás Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová y estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así que el día judío comenzaba por la tarde y concluía en la tarde del día siguiente. Por eso que aquí dice que comienza en la tarde, ahí comenzaba el día hasta el día siguiente. Continúa, dice, sobre esto será testimonio en el tabernáculo de reunión para todas las generaciones. Tenemos que entender que estamos viendo una habitación que hay en el tabernáculo, una habitación muy pequeña donde el sacerdote venía, y a su izquierda tenía las lámparas, y al otro lado tenía la mesa de los panes sin levadura, los panes de la propiciación. Luego a su frente quedaba el velo del testimonio, así que este sacerdote no podía pasar el velo, solamente una sola vez al año y siempre que fuera el sumo sacerdote. Por eso es que aquel lugar se le llamaba detrás del velo el lugar santísimo, donde se encontraban el resto de los instrumentos. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Este es el verso 4 de Levíticos 24. Así que el sumo sacerdote solamente, solito, de generaciones en generaciones, él era el sumo sacerdote. Ese era su responsabilidad, de que la lámpara siempre estuviera alumbrando, para que hubiera luz en el lugar santo. Uno de los retratos más hermosos del Señor Jesucristo, que viene de aquí del libro de Levítico y nos muestra aún en el Nuevo Testamento, es que el Señor Jesucristo es nuestro gran y sumo sacerdote. El escritor de Hebreos, uno de los pasajes favoritos de este tu pastor Skip, dice en Hebreos 4:14, no teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, entreguemos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 a 16. Ahí, nuestro sumo sacerdote, nuestro representante y aquel que mantiene la luz como testimonio frente a Dios Padre, en Apocalipsis 2 y 3, Juan vio una representación del Señor Jesucristo como sumo sacerdote que se paseaba en el centro de las siete candelabros de oro, representando las siete iglesias de Asia Menor en lo que es en nuestros días Turquía, y lo supervisaba y parece que estaba examinando, dándoles reportes a cada congregación. Tú aquí estás bien, estás en número uno, acá te falta un poco, estás en número dos, estás en tercer lugar, esto estás haciendo bien, esto estás, no estás haciendo bien, necesitas enderezar esto o el otro. Así que ahí Jesús está actuando como el sumo sacerdote. Esa es la analogía del sumo sacerdote, paseándose sobre las iglesias. Algo más que tenemos que ver, ya lo hemos visto en otros estudios, pero viene al caso en el estudio de hoy, que había en el lugar santo solamente una fuente de luz. De otra manera, aquella habitación estaría oscura. La única fuente de luz era la candelabra. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo. Hay solamente una mesa y una sustancia que es el pan. Jesús también dijo, yo soy el pan de la vida. Había solamente una entrada al tabernáculo de la parte oriental. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la puerta. Todas las afirmaciones de que Jesús dijo, yo soy, se pueden encontrar en el Antiguo Testamento, principalmente aquí en el tabernáculo. Un hermoso recordatorio y un hermoso retrato del Señor Jesucristo. Verso 5 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 panes, será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Asegúrate que están en 2 hileras, en la mesa de oro, esta mesa que está a la derecha, si el sacerdote entraba y caminaba al lugar santo, llegaba al lugar santo, a su izquierda estaba la candelabra y a mano derecha estaría la mesa de los panes de la proposición. Entonces, verso 7, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en el nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas y Jehová por derecho perpetuo. O sea que es para siempre. Entonces, la harina flor, naturalmente, que era donde, con lo que hacían el pan de trigo, el incienso se le ponía. Yo no sé cómo o qué sabor tiene esto, porque yo nunca lo he comido, pero yo sí sé cómo huele. Es un aroma hermosísima. La aroma de incienso es una sustancia de goma que se endurece, pero al ponerlo en el fuego se blandece y expide ese hermoso aroma. Lo encontraban en el área de la Arabia del Sur, cerca del monte Sinaí, donde se encuentran a este punto. Esta sustancia tenía como tiene un aroma como de madera, como un aroma de limón y incienso, algo hermoso que te atrae si es que tú lo puedes oler. Pero lo que sí entendemos es que el incienso que se utilizaba y se utiliza en el altar, lo utilizaban en el altar, ya no se usa. Esa es una ilustración de nuestras oraciones que llegan a la presencia del Señor. Así que si tú te encuentras en Jerusalén y se están llevando a cabo estos sacrificios en el templo, vas a sentir el aroma del incienso que se está quemando en el templo, que simboliza las oraciones de los hijos de Israel y en nuestros días nosotros. Salmo 141 y verso 1 dice el salmista, el rey David: Jehová, a ti he demandado presente mía. Escucha mi voz cuando te invocare sobre mi oración. Delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que Dios Padre, cuando recibe nuestras oraciones, dice: oh, mi hijo me está hablando, y llega a Dios como una suave aroma. Huele tan hermoso. Así es para Dios las oraciones de sus hijos, de nosotros, los creyentes. Pero si no, pero yo creo que así debe de ser. Si tú eres un padre de familia, tú entenderás este concepto sin dificultad, porque tú nunca te aburres de que tus hijos vengan a alabarte, simplemente a platicar contigo, te sientes contento, te sientes halagado. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip, cuando mi hijo era un jovencito y yo estaba aconsejando a alguien o tratando asuntos personales con una persona, yo no detenía a mi hijo, le decía: hijo, puedes venir a mi oficina a la hora que tú te lo decidas. Tu papá nunca se cansa de oírte. Y sucedió muchas veces. Yo lo que no quería que mi hijo pensara que mi ministerio es más importante que mi familia. Y yo le explicaba a la persona que estaba conmigo, a las personas: mi hijo debe de venir a mi presencia cuando se le antoje. Ellos entendían. Simplemente mi hijo brincaba y decía: buenos días, papá, ¿qué haces? Así que ahora mi hijo ya es adulto, tiene sus propios niños. Y yo no me siento incómodo. Con todo y que ya es adulto, me gozo de ir con él. Hace unos días que hicimos un viaje en automóvil por horas. Viajamos varias horas para llegar al lugar de destino donde íbamos, a Tucson, Arizona. Y manejamos el automóvil nomás mi hijo y yo. Y nos gozamos, nos sentimos contentos de aquella plática que para mí era como un aroma de incienso. Así que de la misma forma, nuestro Dios se alegra de oírnos que vengamos a Él en oración. Nunca vas a esperar que Dios diga: oh, otra vez vienes conmigo. ¿Qué traes? ¿Lo mismo de antes? No. Dios se goza que vengas a Él todos los días en oración y lo adores. Algo acerca del pan de la proposición. Solamente el sacerdote se lo podía comer. Por eso es que lo tenía que renovar cada semana, porque así el sacerdote tenía pan fresco para comer. Porque el pan con un poquito de aceite y sus demás condimentos es hermoso. En primera de Samuel capítulo 1, el rey David estaba huyendo del rey Saúl y llegó a uno de los sacerdotes a la ciudad de Nab. Creemos que estaba fuera de Jerusalén, quizás no muy lejos del valle de Kinrón. Una de las áreas que se le había dado a los sacerdotes para que ellos viviesen ahí. Y ahí, en los días del sumo sacerdote Abiatar, y el sacerdote que estaba ahí aquel día era Ahimelec. Y el rey David le dice al sacerdote: he sido enviado en misión por el rey Saúl, así que mis hombres y yo tenemos hambre y no tenemos que comer. Y el sacerdote le dijo: no tenemos pan regular, pero el único pan que hay aquí es el pan de la proposición. Y se lo dio al rey David para que él comiera, él y sus hombres. Le explicó ciertas condiciones: si no están ceremonialmente sucios, si no han tenido mujer en cierta cantidad de días. Era el reglamento que tenía el sacerdote para poder comer aquel pan de la proposición. Esto es importante porque Jesús también usó esto como ejemplo. En Marcos 2, Jesús y sus discípulos estaban en los campos y comenzaron a estirar las espigas de las plantas y continuaron comiendo. Y los fariseos y saduceos estaban ahí. ¿Qué estaba haciendo esa gente ahí? Estaban a casa escondidos, esperando que llegara el Señor para reprender al Señor. Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no les es permitido en el día de sábado? Y les contestó: entonces los fariseos le dijeron: mira cómo hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Pero él les dijo: ¿nunca leíste en el libro de David lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y con los suyos estaban, y entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer, sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del reposo. Y por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que Dios nos dio día de reposo como regalo. Porque notemos cómo Jesús concluyó su afirmación cuando les dijo: por tanto, refiriéndose a él mismo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso, ahí Jesús estaba afirmando su deidad. Les estaba dando a entender que él estaba en autoridad. Él es el Señor aún en el día sábado, el día de reposo. Comenzando en el verso 10 de Levítico 24, ahora vamos a encontrar una historia de un incidente que sucedió. Una historia media rara. El libro de Levítico nos habla en dos lugares. Este es uno donde se nos presentan historias de incidentes históricos. Uno es capítulo 10, que ya lo cubrimos, y donde los hijos de Aarón trajeron fuego profano. Ahora, aquí nos presenta otra vez una historia. Vamos a leer el Levítico 24 y verso 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de el nombre maldición. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová qué hacer en tal caso. Así que esto es hermoso. No sabían qué hacer. Pensaron: vamos a retenerlo por una noche o por un tiempo mientras que vamos a orar para que Dios nos ilumine lo que debemos de hacer. Ya que nunca habían tenido un incidente así, que dijeron: vamos a orar, vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón en la presencia del Señor, a ver qué es lo que nos va a decir. Verso 14 dice, verso 13: y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrenlo para. Y lo apedré toda la congregación. Y a los hijos de Israel hábleles diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés en este incidente tan doloroso. Esto nos dice que la mamá de este hombre era israelita. La mamá era israelita, pero el papá era un egipcio. Así que en el libro de Números vamos a encontrar también uno de los problemas que causó este grupo de israelitas que se habían mezclado con los hijos de Israel al ir por el desierto. Esa multitud mezclada eran partes israelitas y partes egipcios. Así que lo mismo que sucedió, era un común sacerdote de casados mixtos, matrimonios mixtos, que causaron problemas a los hijos de Israel. Se quejaron, murmuraban, causaron problemas a los hijos de Israel en el desierto, a tal punto que toda la generación fracasaron. Y los únicos que pudieron entrar en la tierra prometida fueron las generaciones nuevas, los que nacieron en el desierto. Podemos ver cómo esto causó problema para los hijos de Israel. Quizás, no sabemos, pero quizás este padre egipcio de este joven, el padre de este nombre, se quedó en Egipto. Y quizás la mamá decidió: yo me voy a ir con los hijos de Israel, porque ella creyó en el plan de Dios. No nos explica quizás estaban en Egipto cuando ella decidió hacer el viaje con los hijos de Israel por el desierto a la tierra prometida. Así que él maldició a Dios cuando estaba peleando, quizás por alguna razón de su adoración. Este ejemplo nos lleva a entender por qué y cómo debemos de comportarnos como cristianos. Ahora veremos, pues, y tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo explica que no nos debemos de unir en yugo desigual con los incrédulos, ni en negocios, menos en el matrimonio, porque en el matrimonio vamos a venir a ser una sola carne. Así que si una persona hace decisión como cristiano, casarse con un incrédulo, va a haber problemas. Va a haber fricción. Va a ser un camino muy difícil el resto de tu vida. Lo más difícil va a ser para los niños que nacen de esos matrimonios mixtos. Porque en este caso ella dijo, ella podía haber dicho, yo soy israelita, nosotros alabamos a Jehová. Él podía haber dicho, nosotros los egipcios tenemos hasta 11 dioses, así que podía haber dicho el papá a su hijo, hijo, tú tendrás que escoger el dios de tu madre o los dioses que tenemos los egipcios. Él pudo haber pensado, hijo, nosotros los egipcios tenemos hasta 11 dioses, puedes escoger. Pero esto creó problemas. Y aquí podemos ver que el problema que esto causó por la falta de atención. Para los hijos de Israel esto era bien importante porque la persona judía ni siquiera decía en el nombre de Dios. Por el respeto que le tenían a Dios. No decían el nombre de Jehová o Yahvé, ni siquiera sabían cómo mencionarlo hasta este día, porque en el idioma hebreo solamente había cuatro consonantes que les llamamos tetograma. En este tetrograma había cuatro letras consonantes en hebreo para referirse a Dios. Simplemente inclinaban su rostro o no decían nada o decían Adonai, que es Señor, como una palabra sustituta, o decía Yahvé, Jehová, o cualquiera como lo pronunciarían. Simplemente inclinaban su rostro y decían Hashem, Hashem, que quería decir en el nombre que representaba un carácter especial, un carácter santo. Pero, ¿qué fue el problema para los hijos de Israel? Así que, ¿vamos a castigar a este individuo o lo vamos a dar una oportunidad? Creció entre la cultura pagana con los egipcios, así que estaba entre medio. ¿Qué hacer en este caso, los hijos de Israel? ¿Qué hacer? Si Moisés me hubiera pedido consejo a mí, su pastor Skip Asik, que me están escuchando, yo le hubiera dicho, Moisés, por favor, dale una quebradita a este hombre, al cabo no es de los nuestros. De veras no es uno de los nuestros. Dale una oportunidad, déjalo que se vaya, para que estos egipcios sepan que somos gente misericordiosa. Pero si yo le hubiera dicho este consejo a Moisés, yo hubiera estado equivocado. ¿Por qué les explico de esta manera? Porque muchas veces nosotros nos reunimos a nivel de iglesia para discutir las diferencias y algunas dicen, oh, mi opinión es esta o esta otra. Y hacemos nuestras decisiones basado en nuestras conversaciones o nuestras propias emociones y podemos estar tan confundidos y lejos de la voluntad de Dios que vamos a echar a perder todo el plan de Dios. Y es como muchas gentes hacen la decisión. Aún las mismas juntas de la iglesia, los mismos concilios de las iglesias hacen estas decisiones equivocadamente. Así que en este caso, arrestaron a este hombre, lo encarcelaron y pensaron, vamos a orar para ver qué es lo que Dios nos ilumina. Así que tenemos que caer de rodillas antes de hacer estas decisiones difíciles, ya sea que vamos a hacer una decisión para un hijo de Dios o para un incrédulo. Tenemos que ir de rodillas primero. Verso 17 de Levítico 24 dice, asimismo el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiciera algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Así que Dios no consideraba esta situación igual. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo así, le será hecho rotura por rotura, ojo por ojo. diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiriere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera. Ahí quedó la sentencia de muerte. Podemos ver que entre un animal y un hombre hay diferente valor en la presencia de Dios. Muchos dicen, pero ¿cómo es que no puedo comparar mi perrito o mi gato a un humano? Lo siento como que es mi hermano, como que es mi hijo. Yo sé lo que sientes, porque yo también tengo un perrito y lo estimo mucho, mi perrito, pero es perrito. Yo no lo puedo amar como la misma forma que amo a mi esposa. Y si así fuera, vamos a tener problemas muy grandes en nuestras vidas. Tampoco creo que mi perrito tiene la misma alma y el mismo valor que tiene una persona humana, no importa qué tan lindo y hermoso y inteligente sea el perro. Pero en otros países, en otras culturas, es diferente, como en el país de India, respetan mucho los animales porque ellos creen que el alma se reencarna en animales o luego de animales a los humanos. Esa es la creencia de aquellas gentes. Yo recuerdo haber estado en India. Oí la historia de que un chofer que iba manejando por la calle y tuvo que hacer una decisión o si mataba una vaca o mataba a una persona que estaba caminando, instantáneamente se hizo para un lado y mató a la persona. Porque para entender este concepto tengo que decirte que en ese país las carreteras no están divididas como aquí en nuestros países occidentales. En aquellos lugares como en India, por el mismo camino que trafica el tráfico, caminan burros, camellos, chivas, personas a pie, bicicletas, tractores, todo camina por aquellos caminos. Así que aquel hombre, cuando tuvo que hacer la decisión instantáneamente, no es que era su intención, sino que fue una decisión instantánea y decidió pisotear a la persona en lugar de pisotear a la vaca. Así que nosotros aquí consideramos que la vaca, por tanto que sea sagrada, no llega a ser santa vaca. Simplemente es un animal y no lo podemos comparar con una persona o con la vida de un hombre. Porque Dios dice, si matas un animal lo tendrás que restituir, pero si matas a un hombre tendrás que morir. La misma ley, un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esa es la orden que viene desde el cielo. Esto nos trae una pregunta. La pregunta, pues, ¿por qué es que Dios habla del asesinato después de este incidente de que hubo blasfemia? Porque sabemos que aquel hombre blasfemó a Jehová. ¿Por qué es que Dios utiliza esto aquí? Esto es como habló de maldición a este hombre que maldició a Jehová. Sabemos y entendemos que blasfemia es una fuente de asesinato, un medio de asesinato. Cuando una persona blasfemia el nombre del Señor, está matando la reputación de Dios. Entonces, en los ojos y los oídos de las personas, está matando el carácter de Dios. La reputación de Dios está fallando. Dios está sufriendo por la mala reputación. Dicen, maldicen esto y mencionan el nombre de Dios, usan el nombre de Dios en vano. Así que las personas que continúan oyendo eso una y otra vez, en lugar de tener en su mente un Dios santo, la santidad de Dios está disminuyendo a punto que aquella persona no va a sentir, cuando oiga el nombre de Dios, no lo va a sentir que es un Dios santo. Porque para él ha oído que alguien ha despreciado el nombre de Dios por tantas veces, así que el nombre de Dios pierde su valor. Es como estar matando la reputación y el valor de Dios. Y, verso 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedraron. Lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Bueno, todo este incidente de ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, esta es la ley que Dios ordenó. Esto no quiere que Dios quería que fuéramos vengativos o usar revancha contra la persona que nos cause problema. Por eso lo que esta ley quería hacer es que la ley que se le llamaba la ley extaliona era de ojo por ojo, diente por diente. La intención era que el castigo para la persona que había fallado debe ser de acuerdo a su crimen. En una ley, en un escenario de la corte, se utiliza esta ley de ojo por ojo. Es una ley tan antigua que muchas culturas antiguas hasta utilizan este sistema. Le llaman la ley de Komarabi en Babilonia. En la área de Babilonia se utiliza esta ley. También tiene algo muy similar de que la razón que Dios utilizó este sistema era y es para retenernos. Porque nuestra naturaleza humana, como humanos nosotros, cuando sientes que alguien te golpea, ¿qué deseas hacer? No es que te quieras vengar, pero nuestra naturaleza es reaccionar con un golpe certero a una persona. Si alguien te da un golpe de repentino en la cara, ¿cómo reaccionas? Tu reacción puede ser tan brusca y tan fuerte que puedes golpear a la otra persona a punto de pegarle más fuerte y a lo mejor hasta lo matas. Supongamos que si alguien te pega y te quebra un diente, tú vas a querer sacarle todos los dientes a la otra persona a puros golpes porque te sientes adolorido. Así que para que podamos limitar la revancha, la venganza, se estableció esta ley llamada Extaliona o Komarabi en Babilonia. Aquí podemos ver la misericordia de Dios, que el castigo debe de ser de acuerdo al crimen. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 4 a Lamec? Uno que fue el abuelo, al tatarabuelo y más tatarabuelo de Abraham. Cuando Lamec regresó a casa de una de sus excursiones, después de que oyó, él había reconocido la historia de Caín y Abel. Venía cantando después de su excursión, dice, yo he matado a un joven por haberme herido. Aquel joven que maté por haberme herido. Si Caín fue vengado, así que Lamec también debe de ser vengado por lo menos 7 veces. Esa es nuestra naturaleza humana. Así pues, para que no podamos causar problema más de lo que se nos ha causado, Dios dice que el castigo debe ser ojo por ojo, diente por diente, así que el castigo debe ser de acuerdo al crimen. Vamos a entrar en Levíticos capítulo 25 para que ustedes entiendan. Quizás me han oído decir otra vez, esta escritura es tan hermosa, es muy favorita para mí, porque esta escritura, el Levítico 25, nos va a presentar ejemplos tan únicos y especiales acerca de ciertos días, ciertas fiestas en el tabernáculo, etcétera, etcétera. Cuando se reúne la gente van a tener fiesta para el Señor. Eso es lo que este capítulo nos va a enseñar. Capítulo 25 de Levítico nos habla de los años especiales. Entendamos, había un año sabático, no solamente un día sabático, pero también había un año. Por 7 años hacías tus cosechas y tus siembras, pero uno de cada 7 lo tenías que descansar. Luego contabas un periodo de 7, o 7 periodos de 7, cuando llegabas a 49 años, le añadías un año para llamarle el año del jubileo. Los primeros versos del capítulo 25 de Levítico nos habla de los días. Y después nos habla del año del jubileo que vamos a leer en Levíticos 25. ¿Qué sucede aquí en Levíticos 25? Los agricultores cultivan su tierra todos los años, y cosechan y vuelven a cultivar y siembran y cosechan. Pero el año número 7 no le haces nada a aquella tierra, no la mueves, no vas y cultivas a sadonear o a arar con tu arado, no. Dejas que aquella tierra así como está por todo un año. Porque lo que sucedía era que aquella tierra o nuestra tierra, tú eres el que debes de cuidar tu tierra. Esa es la idea, que tú la cuides para que la tierra produzca para ti. Es bien reconocido que si una persona, un agricultor, cuando está cultivando su tierra, no la debes de cultivar demasiado, no debes de abusar. Era una práctica común en aquellos días y lo es en nuestros días, de que dejes que crezca la hierba en tu labor, en tus campos, con todo de que muchas veces las gentes cuando van a cultivar los campos encuentran tantas hierbas que la odian, pero lo que sucede es que esas hierbas va a traer energías, va a traer fertilizantes, tipo de nutrientes que van a traer aquellas hierbas en el año que van a nacer, crecer, espigar. Así que el año que sigas, tú sabes bien que los nutrientes que trajeron aquellas hierbas te van a servir para que la tierra produzca mejor. Así que por 6 años cosechas y siembras, pero el año número 7 no vas a tener ninguna cosecha organizada, sino simplemente vas a cosechar lo que la tierra produzca por su naturaleza. Lo que Dios quiere que haga la congregación, especialmente si eran gentes pobres, podías ir a la labor que se te antojara, porque en ese año nadie había cultivado nada, así que de esta forma Dios proveía para los pobres, y los pobres podían comer, entrar al campo que se les antojara, y así comían. Así que una séptima de cada 7 tenías que separarla y no molestarla para que así la tierra continuara y descansara. Aquella tierra descansaba. Esta es parte de la ley sabatina. Les explico esto porque de vez en cuando ustedes se han experimentado y se van a encontrar con personas, con cristianos con unas buenas intenciones, haciendo una gran ceremonia y una gran explicación acerca de guardar el sábado. Y dicen, oh, ¿ustedes en tu iglesia no guardan el sábado? Eso es uno de los 10 mandamientos de Dios. Es de los primeros 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Guardar el sábado porque yo soy Dios. ¿Cómo es que ustedes se consideran cristianos y no guardan el sábado? Nosotros guardamos el sábado y se llenan de aire. Parecen pavos reales. Y los dejo que sigan hablando. Y esto es lo que te recomiendo que hagas. Haga lo que yo hago. Con mucho amor, considera preguntándoles, ¿así que tú guardas la ley sabatina? Oh, sí, guardamos. Cada sábado lo respetamos y no trabajamos. Hacemos esto y esto, pero el sábado no hacemos nada. Continúo yo platicando con ellos y les pregunto, ¿usted guarda la ley sabatina? Oh, sí, yo guardo la ley sabatina. Entonces yo le pregunto con mucho amor, está bien, ¿usted guarda el día séptimo, así que guarda también el año séptimo? Tú sabes que la Biblia enseña en Levítico 25 que parte de la ley sabática es guardar un año de cada 7. Así como los hijos de Israel por 6 años cultivaban y cosechaban, así que espero que tú por 6 años trabajen, pero el año número 7 no trabajes, y de esa forma Dios te va a proveer por fe. Dicen, oh, no, no, yo no puedo dejar de trabajar, me corren del trabajo. Bueno, la ley sabatina dice que por fe tienes que descansar un año de cada 7. Así que Levítico 25:1 dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tus viñas. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra tendrá para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu criada y a tu extranjero que morará contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Está claro el mandamiento, ¿eh? De Levítico 25:4-7. Todo lo que aquella tierra produciera sin haberla cultivado, ya sea que tú seas tu dueño o no, Pero si una persona pobre caminaba por las orillas de los sembradíos y veía aquella comida, podía entrar ahí y a saciarse de aquella comida. Eso era hermoso. Dios estaba proveyendo para todos. Esas son las formas que Dios proveía para el pobre que no tenía todo el año. Quiero que ustedes entiendan en su mente. Una de las cosas que vas a notar hasta este punto, si tú eres estudioso bíblico, que el número 7 aparece mucho en la Biblia. Mucho. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el día siete descansó. Jacobo trabajó para su tío Labán por 7 años y luego 7 años más. El faraón tuvo un sueño que vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Así que la candelabra tenía 7 mechas. Así que 7 está bien reconocido. Cuando rodearon a Jericó, lo rodearon por 7 días. Cuando venimos al Nuevo Testamento en Apocalipsis, encontramos que 7 cabezas tenía la bestia. Así que 7 iglesias también, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 juicios. Entonces, esto nos lleva a entender de que los eruditos y los observadores también creen que debe de haber algo en este símbolo número 7, debe representar algo importante. El 7 es el número de, muchos dicen que han dicho que es el número de perfección. No, yo les digo, el número 7 es el número de completación. 7 días en la semana, 7 colores en el arco iris, 7 notas en la música, es el número de completión, el número que completa, que hace el círculo perfecto, número de completión. Yo les digo que es el número de perfección porque el anticristo se presenta en el Apocalipsis como que tiene 7 cuernos. Pero él no es el número 7, sino que él es el número 666, que es el número blasfemo, el número de hombre que blasfema. Así que debes de contar 7. Cuando vengamos a Daniel 7, vas a ver el número 7. 7 sábados por el año y 7 veces, 7 veces 7, y cuando concluya los 7 periodos de 7, llegas a 49, y luego añades 1 para que es el año del jubileo y es el número 50. Esto es algo bien interesante y significante. Ahora vamos a leer en Levíticos 25 y verso 8. Dice, contará 7 semanas de años, 7 veces, 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, y el mes séptimo de los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por todas vuestras tierras. Así que aquí aparece el número del año del jubileo. Si tú eres un músico, entiendes música, entiendes que Jubal aparece en Génesis 4:21, dice que Jubal era el padre de los que tocaban arpa y flauta. Aparece el primer músico profesional y de ahí viene el término jubileo. Las mismas palabras. Continuamos en Levítico 25:10. Santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, a cada cual volviere a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembrarás, no segarás lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás sus viñedos, porque es el jubileo santo, será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestras posesiones. En ese año del jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, le venderás él o él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentará el precio, y cuando menor fuere el número, disminuirá el precio, porque ninguno en el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino que toma a vuestro Dios. Temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Así que el año 50, el año del jubileo, después de los siete ciclos de siete años, en aquel año todos los esclavos quedaban en libertad, todas las deudas quedaban canceladas y toda la tierra que se había comprado en ese periodo de 50 años regresaba a su dueño original. Pero tú estarás haciendo la pregunta, así que si se hacía este trato y se utilizaba, entonces la palabra que aquí se utiliza de acuerdo a cuántos años, aquí veíamos que dice bien claramente en el verso 11. Supongamos que tú vas a comprar tierra y ya solamente faltan 3 años para que llegue el año del jubileo. Claro que vas a pagar muy poco dinero por aquel terreno, porque ya nomás la vas a poder utilizar por 3 años, y en 3 años tendrá que regresar al dueño original, ya sea el que te la vendió a ti o el que era el dueño al principio de los 50 años. Así que el principio que aprendemos aquí es que cuando se hacían las compras, entre más años faltaban para llegar el año del jubileo, aquella tierra tenía más valor, el precio era más alto naturalmente. Así que aquella posesión era más valerosa. Aquí, el principio que aprendemos aquí es que es algo así como es nosotros en nuestros días también. Un día va a haber un jubileo para ti y para mí. Vamos a salir de esta tierra y vamos a entrar al reino de Dios. Será el año donde todos los esclavos literalmente van a quedar libres por la eternidad. Todas sus deudas se les serán perdonadas y van a llegar a un instante de libertad. Notemos pues aquí que mientras más lejos estaba el año del jubileo, o que esperaban, así que nosotros, al sentir que todavía somos jóvenes y nos quedan muchos años de vida, nos aferramos más de nuestras propiedades terrenales. Pero al ir caminando los años, sabemos que estamos llegando al año del jubileo, o sea que nuestra vida se nos va a acabar y vamos a quedar libres de esta tierra, de este cuerpo carnal que ahorita disfrutamos y lo cuidamos mucho, y está bien, cuídalo. Cuando yo, vuestro pastor Skip, era más joven, se me afiguraba que estaba muy lejos, que yo tenía muchos años para vivir. No quiere decir que yo no quiera estar en el cielo mañana, a lo mejor estoy en el cielo mañana, pero yo recuerdo que al paso de los años, cuando la persona va llegando a cierta edad, a los años de oro, los últimos años de tu vida, yo recuerdo la historia de una mujer anciana que me dijo: Pastor Skip, yo deseo irme al cielo porque tengo más conocidos en el cielo que aquí en la tierra. Allá tengo a mi esposo, mis hijos, tengo amigos que ya están en el cielo esperándome. Así que yo preferiría mejor irme y estar con mis familiares en el cielo. Estaba tan cerca para el año del jubileo, para ella, su año del jubileo, que para ella sus posiciones ya no significaban lo que significaban al principio. Y yo te aseguro, no importa qué edad tengas, asegúrate que estás cerca del reino de Dios para que no te sientas aferrarte de tus posiciones terrenales. Así es. Entonces, algo que tenemos que entender también. No hay ningún archivo, ningún récord en la Biblia ni en la historia de que los hijos de Israel guardaron el año sabático. Fallaron. Parece ser que se descuidaron y lo echaron a perder. Se descuidaron porque todo esto de que la tierra iba a regresar a su dueño original, entonces pensaban, ¿para qué comprar terreno? Por eso es que ellos descuidaron esta ley de guardarla de acuerdo a Dios se los había ordenado. Los ciclos de 7 años. Por 490 años descuidaron este reglamento. 490 años, ¿cuántos ciclos de 7 años vienen a ser? 490 años la tierra no descansó. Por eso es que cuando oímos de la cautividad de Babilonia, ¿cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70 años. Fue una forma de que Dios les dijo, me deben 70 años que la tierra necesita descansar, así que los expulsó de la tierra prometida y los llevó a Babilonia para que en Segunda de Crónicas 36:20 dice, y los que se escaparon de la, fueron llevados a cautivos a Babilonia y fueron siervos, y él y sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Dios trata esto con mucha seriedad. Muchos dicen, oh, Dios perdona, Dios es amor, esto y el otro. No, Dios ha dictado lo que debe de hacer, y si tú no lo respetas, Dios va a buscar la forma de que lo respetes. Daniel también leyó este pasaje que acabamos de leer, de ese, así Daniel fue uno de los que tuvo que fue llevado a Babilonia en la cautividad. Quiero compartir con ustedes, yo estaba leyendo lo que un erudito escribió acerca de, sabía y entendía que el año que estaba registrado de jubileo fue el año 1393 antes de Cristo. El primer archivo que se encontró que celebraban hasta cierto punto el año del jubileo, ya habían pasado 1393 años antes de Cristo. Este mismo erudito cree que Jesús vino a la sinagoga en Nazaret y abrió el libro de Isaías 61 y leyó 61, 1 y 2 en el año de el jubileo, que era como entre el año 26 o 29 después de Cristo. Si fue el año del jubileo donde Jesús leyó Isaías 61, tiene gran significado. Jesús dijo, y el todo abrió el libro y dice que en la sinagoga todos tenían sus ojos puestos en él. Y Jesús leyó donde decía Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, y proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Jesús les está dando testimonio, el año del jubileo llegó. Yo estoy aquí para poner a los cautivos en libertad. Y este es un gran significado, que fue el año de el jubileo. Vamos a continuar en Levíticos 25:20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año, que aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos? Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto para por tres años. Dios está diciendo aquí que el año número 6, si es que cumplen adecuadamente el mandamiento, el año 6 van a cosechar tanto que van a poder embodegar su cosecha y así podrán comer. En ese, así que esto dice que las personas en el año del jubileo o cada podían comer. El verso 25 dice, o sea, Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y lo rescatará, lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que se debe de pagar al varón a quien vendió, y volverá a su posición. Así que este sistema enseñaba que el que comprara terreno lo iba a regresar a su dueño en el año del jubileo, y se iba a pagar de acuerdo a lo que aquella persona comprobara cuántos años había que había comprado aquel terreno. Así que el pariente redentor, este término de pariente redentor quiere decir el pariente redentor, alguien que puede venir con una buena intención y con suficiente dinero y tener la voluntad de comprar aquel terreno para rescatar a su pariente. Así que el pariente podía presentar la cantidad de dinero que se necesitaba para que su pariente volviese a tener su terreno. Así que esta escritura tomó vida en el libro de Ruth. Ustedes recuerdan el libro de Ruth, de la historia de Noemí. Aquella mujer llamada Noemí se casó con un hombre joven llamado Elimelec. Se casaron, tenían hermosos sueños, tenían terrenos para sembrar, estaban bien contentos, tuvieron dos hijos llamados el enfermizo y el llorón. Así los llamaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero el nombre de estos dos jóvenes era el llorón y el enfermizo. Ustedes les da risa, ¿verdad? Pero eso era lo que significaba sus nombres, cualquiera que haya sido sus nombres en el idioma original. En nuestro idioma significaban el llorón y el enfermizo. Así que vino una hambre en aquella región que ella, Noemí, fue forzada a cruzar el río e ir a buscar comida al otro lado del río. Así que los hijos de Noemí se casaron con dos jóvenes llamada Orfa y Ruth. Así que mientras que ellos estaban casados, así que murió Elimelec. Elimelec murió. Así que estos dos jóvenes, el llorón y el enfermizo, también murieron. Bueno, así que quedaron estas tres mujeres viudas. Estaban en la tierra de Moab. Noemí, cuando oyó que el hambre había terminado en Belén, pensó regresar a su tierra natal para reclamar su tierra. Y las nueras dijeron, nos iremos contigo. Ella les insistía, quédense aquí, quédense aquí. Aquí puede ser que encuentren maridos en esta tierra, pero Ruth insistió y dijo, a donde tú vayas yo iré, a donde tú te quedes yo me quedo, tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente. Así que Ruth regresó con su suegra Noemí a la tierra y Orfa se quedó. Así que cuando llegaron a Belén se encontraban muy pobres aquellas dos mujeres. Y le llamaban Noemí, decía, no me llamen Noemí, sino llámenme Amarga, porque ella descubrió que era muy pobre. Pero al transcurso de algunos días, se dio cuenta que había un hombre rico que se llamaba Boaz, y era un hombre que era su pariente. Entonces le dijo Noemí a su nuera Ruth, oye, tengo aquí un pariente redentor, y tiene dinero, es un hombre enriquecido, así que ve y trabaja en sus campos. Así que Boaz estaba caminando por aquellos campos y le llamó la atención a aquella joven. Así que se casó con Ruth y así pudo rescatar la tierra de Noemí. O Noemí pudo rescatar sus terrenos. Así que así aparece el término de el pariente redentor. Y entendemos que en el año del jubileo, el dueño debe de regresar las tierras a su dueño original. Así que las ciudades de Leví, como no había terrenos para cultivar, entonces se trataba de propiedades, casas, y como quiera utilizaban el mismo sistema de que el año del jubileo, el dueño original de aquella casa recogía sus casas en las ciudades de los levitas. Eran las posiciones entre los hijos de Israel. Así que era una costumbre común que practicaban, así que vendían sus terrenos, pero el año del jubileo regresaba a su dueño. Así que si alguno no tenían, los levitas no tenían terrenos, pero tenían sus ciudades, y así podían ellos tener propiedades, y así ellos continuaban con la ley del jubileo. Vamos a continuar porque se nos está agotando el tiempo. Jeremías el profeta, en el capítulo 32 del libro de Jeremías, fue encarcelado. Cuando estaba encarcelado, vino alguien y le trajo noticia. Después que él había profetizado que los hijos de Israel iban a ser cautivos, pero al año 70 regresarían. Y al año 70 regresarían y serían restituidos a sus tierras. Así que estaba encarcelado. Dios vino al profeta y básicamente le dijo, profeta, qué buena profecía que dijiste, porque es verdad de que la tierra será restaurada. Así que yo fui el que te iluminé en esa profecía. Pero entonces tú sabes que regresarás porque tú lo profetizaste. Ahora quiero que hagas algo para que compruebes de que tienes B. Tienes un pariente que viene a verte sabiendo que estás encarcelado, y lo que él te diga, créeselo. Y vino este pariente y le dijo, Jeremías, yo sé que estás encarcelado, pero hay un terreno hermoso que está de venta y tienes esta oportunidad de que tú eres pariente del dueño de aquella tierra y tú la puedes comprar por unos cuantos pesos. Está bien barata, la están rematando. Entonces, si tú sabes que se están yendo, van a ir cautivos, ¿para qué van a comprar esa tierra? Al menos que estés bien seguro y crees en todo tu corazón que vas a regresar. Así que después de 70 años, así que ese pedazo de tierra que está de venta por unos cuantos pesos, está rematada, es una buena inversión. Así que Jeremías, como un acto de fe, compró aquella tierra que estaba en remate, la compró, y así quedó, porque él había profetizado que serían restituidos. Así que, de acuerdo a los judíos, cuando hacían un trato de terreno, recogían tres documentos, tres rollos, donde estaba el título, y se estipulaba las condiciones de la venta, cómo y por qué, y quién es el dueño, y por cuánto tiempo, y creían en el año del jubileo. Así que, la persona que era pariente tenía que tener el dinero y estar dispuesto, nada lo forzaba a rescatar aquellos terrenos, así que pagaba el dinero que se le cobraba, tomaba el rollo, rompía los sellos y así él podía reclamar el terreno como que era su terreno. Este es importante porque en Apocalipsis 5, Juan tuvo visión. Dice que ve algo, alguien sentado, este es Dios, y en su mano tiene un rollo que está escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos, y el ángel pregunta audiblemente, ¿quién es digno de romper estos sellos? Y Juan dice, yo vi y no encontré ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera tener el privilegio de romper aquellos sellos. Y dice, lloré a tal punto que sufrí desmayos, convulsiones, de que me sentía tan triste, tan compungido, porque no había ninguno digno de abrir aquellos sellos. Está viendo el título de la tierra, es lo que está viendo Juan. Juan sabe que la tierra quedó vendida y la tierra está bajo la condición de la humanidad pecaminosa. Por eso es que sabemos que Satanás se quedó con la tierra en el jardín del Edén. Por eso es que Pablo le llama al diablo el Dios y gobernador de esta tierra. Cuando el diablo habló con Jesús, que estaba en el desierto, el diablo le dijo a Jesús, adórame y yo te daré toda la tierra porque la tierra es mía, me pertenece. Y vemos que la escritura no dice que Jesús haya contradecido al diablo. Por eso sabemos que la tierra está bajo el control del diablo y nadie la puede reclamar. Por eso es que Juan dice que él lloró mucho. Hasta que Juan dice que vio y vio un cordero como inmolado digno. Y es aquí en donde dice que solamente este cordero como inmolado tiene el derecho de poder abrir los sellos. Es aquí en donde principia la redención durante el periodo de la tribulación que vendrá. Jesús reclama y obtiene el título de la tierra que estaba en posesión de Satanás. Por eso es que Jesús está, él es el pariente redentor con nosotros porque por eso es que Dios tenía que haber sido hombre, para que podamos ser nosotros parientes, y Él es nuestro pariente redentor. ¿Cómo tiene derecho Jesús? Jesús puso su vida, su sangre, su carne. Así que si Dios pudo morir por la tierra, así que así es como Jesús compró la tierra. Tú y yo hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Todos somos redimidos, de todas las tribus, de todos los mundos, de todas las diferentes razas, somos redimidos. Así que Jesús dijo, a mí nadie me puede asesinar. Y dice, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, es lo que dijo Jesús. Por eso es que estudiando el libro de Levítico, esto es hermoso y poderoso, porque vemos todas estas verdades entretejidas y eso nos habla de nuestros derechos, del título de la tierra. Así que Jesús compró la tierra, te compró a ti y a mí con su obra redentora en el Calvario, en la cruz. Parece que se nos está agotando el tiempo. Este capítulo está muy interesante y continuaremos en él en los estudios futuros. Pero hasta aquí vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, al continuar en estas hermosas escrituras, estamos grandemente gozosos por estas hermosas verdades que encontramos en toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22. Así que encontramos que la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente redentor y por eso tenemos el derecho de venir a tu presencia. Así que, así como vos redimió a Noemí y de esta misma forma nosotros seremos redimidos por nuestro pariente redentor Jesús. No solamente Jesús nuestro pariente, sino que Jesús estaba dispuesto por el gozo, dice la Escritura, que por el gozo de vernos a todos redimidos. Padre Santo, nos humillamos en tu presencia. Esta verdad se reduce a una afirmación, diciendo que Jesús nos amó tanto, tanto, porque él creía que era digno, nosotros somos dignos de que él muriera por todos nosotros para así nosotros quedar rescatados. Así que yo te hablo a ti que me estás escuchando. Si tú que me estás escuchando no conoces a Jesús, si tú estás pasando por una vida mundana, disfrutando de la vida carnal y necesitas venir, quizás tú en alguna ocasión hiciste un voto, un acto de fe en la presencia de Dios, pero te has descarriado, has reincidido. Yo te digo, el Señor Jesucristo te está esperando, porque yo sé que si esa es tu situación, te sientes vacío, te sientes desesperado. Ven al Señor, regresa al Señor, regresa al Señor Jesucristo para que así quedes en libertad de esas cadenas mundanas que te tienen apresionado y te van a llevar a una vida de perdición. Yo estoy en oración por ti, que me estás escuchando. Así que si tú te encuentras en esta condición que te he descrito, habla con Dios, habla con el Señor y dile, oh Señor, perdóname. Pídele que te restablezca o te establezca y te separas de vida pecaminosa. Y de esta forma tú te sientes perdonado y vienes a ser hijo de Dios. Tú dirás, ¿tan fácil así? Sí, Jesús hizo lo más difícil que tú y yo no podríamos hacer. Ahora todo lo que tenemos que hacer tú y yo es creer. Y tú decir con todo tu corazón de que tú necesitas un pariente redentor y que tú has llegado a entender que Jesús es este pariente redentor que ya pagó por tu redención. Este Jesús que te está esperando que tú regreses a él. Ahora yo te digo, a ti que me estás escuchando, no importa dónde estés, en alguna parte del mundo, porque sabemos que este mensaje le da la vuelta al mundo a través de los sistemas de comunicación. Así que si tú que me estás escuchando, si es que no estás manejando alguna máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, yo te pido que como señal de aceptación levantes una mano y así yo continúo en oración pidiéndole a Dios por ti. Padre Santo, todas esas personas que han escuchado este tu mensaje, tu palabra, toca su corazón de una forma amorosa, que reconozcan que necesitan ayuda, que se acepten que están perdidos y que sepan que aceptando al Señor Jesucristo me darán a ser tus hijos. Padre Santo, yo te pido que todos los que están escuchando este mensaje de hoy en día en adelante sepan que ellos han aceptado al Señor Jesucristo y ahora han nacido de nuevo vienen a tu presencia humildemente, aceptan tus mandamientos, los mandamientos del Señor, nacen de nuevo, son criaturas nuevas. Padre Santo, te pido que los recibas con amor y con el mismo amor que tú me recibiste a mí hace un tiempo no muy lejano. Oh Padre Santo, todo esto, yo sé que tú lo recibes, te lo pedimos todos aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, te lo pedimos todo y lo recibimos todo en el nombre y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.